La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en las oficinas de Motorola. Gracias, Motorola, por recibirnos. En esta ocasión estamos con Jero Semedo. Él es director de Jupla, de la agencia Jupla. Me va a estar acompañando para conversar con nuestro entrevistado de hoy. Él es Santiago Fernández, barrio de Carvi. Quiero entender un poco, a ver, tu cargo, tu responsabilidad ahí en Carvi.
Sí.
Responsable de marketing y qué más. A ver, contanos un poco, contanos bien a quienes nos están escuchando, para entender un poco también y para que compartas también quién es Carvi, qué es Carvi. Así contextualizamos un poco esta conversación y empezamos a hablar de todo lo que tenemos para conversar en los próximos minutos.
Dale, gracias, Rocío, y gracias por la invitación. Carvi es un emprendimiento que empezamos en el año 2018 y desde aquel momento me dediqué a construir una marca primeramente para que llegue una solución a un mercado muy dolido de clientes que compran autos, ¿no? Es un marketplace de compra y venta de autos usados y cero kilómetro. Y construir una marca que llega para resolver un problema tan difícil como el de comprar un auto, que es un problema para todo aquel que lo ha experimentado. Entonces me dedico a construir una marca primero y después a construir una historia y una historia de contenidos y de marketing para poder instalar un servicio que llega para resolver la compra de un bien tan importante que después de una casa, el bien más importante que vas a comprar es un auto. Entonces, eso hago, ¿no? Contenido, marketing y branding para construir una marca que ofrece una solución para un momento muy importante financiero de la vida.
Bueno, y sobre todo eso vamos a hablar, ¿no? Sobre la importancia que tiene la creatividad en ese desarrollo, en esa historia que quieren contar desde la marca, cómo están de alguna manera innovando desde el contenido para poder seducir a los usuarios, a los consumidores. Y bueno, me gustaría empezar un poco para entender, digo, desde tu rol, ahí nos corremos un poco de la marca para entender un poco cómo estás viendo la industria, cómo están viendo, y ahí, Jero, te hago parte también, cómo están viendo la creatividad, cómo están viendo la publicidad, el marketing en general, en un momento tan dinámico, tan disruptivo, con tantas tendencias que ganan protagonismo, ¿no? ¿Cuál es un poco la mirada desde Carvi?
Bueno, la verdad es que la sensación es que la creatividad entra en un estado de anestesia a medida que van llegando las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas al mercado. Es como cuando nos dijeron que teníamos que construir contenidos en un formato vertical, bueno, fue como un hackeo mental para todos. Estábamos acostumbrados a ver las cosas en horizontal. Después llegaron los nuevos formatos y las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas, ¿no? Como TikTok, los Reels en Instagram. Y todo se va adaptando en función de esa evolución tecnológica y la creatividad es como el pilar fundamental para poder alimentar esos nuevos canales que van surgiendo y apareciendo. Entonces, este efecto de anestesia es porque la llegada de esas nuevas herramientas de forma masiva y amplia en las audiencias lleva tiempo. Y todo ese tiempo, entonces, es lo que yo describo como una especie de anestesia, porque estamos haciendo todos reels y contenidos verticales y no salimos mucho de ahí. Desde el punto de vista de la creatividad y la innovación, es difícil salir de ahí hasta que llegue un formato nuevo, como puede ser, no sé, la Apple Vision Pro, que hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Eso propone algo nuevo también.
Jero, ¿cómo lo ven desde el costado de agencia, ¿no? Desde Jupla, ¿cómo es esto? Tal vez haciendo hincapié en este concepto de anestesia del que habla él, ¿cómo lo viven desde lo creativo, desde la publicidad en sí misma?
Mira, desde lo creativo no cambia tanto. La creatividad siempre es como que busca conectar con la audiencia y ese problema que es muy difícil de resolver, de cómo conectar con una audiencia.
El gran desafío, ¿no?
La verdad es que es la búsqueda de una historia, de un insight. La parte creativa no cambia tanto. Sí nos estamos adaptando todo el tiempo a los nuevos formatos. Cada vez cambia más rápido. Las audiencias también, o las expectativas de las audiencias también cambian muy rápido. Entonces nos estamos acomodando todo el tiempo. Pero es un ejercicio que desde la parte de agencia, nosotros nacimos un poco con antes de Facebook, así que medio que toda la vida estuvimos teniendo que adaptarnos y que cambiar.
Conociendo
nuevas. Exacto. No es un si bien es un desafío constante, no es algo que nos ponga incómodos, ¿no? Como es parte del trabajo diario.
Digamos, es lo adaptarse. Que motiva, ¿no? El hacer diario también.
Sí, y el descubrir cosas nuevas, ¿viste? Y estamos como muy pendientes de los cambios tecnológicos, de lo que viene, de lo que para qué nos tenemos que preparar ahora, cuál va a ser el panorama en los próximos meses. Entonces, es como parte del trabajo diario ir
y ahí,
nutriéndose de todo.
En esta dinámica de la que hablamos, en este día a día en el que hay que adaptarse todo el tiempo, ¿qué rol cumple la innovación? Digo, ustedes son una marca innovadora por lo que ofrecen, más allá de este objetivo concreto que tiene que ver con ese dolor del usuario del que hablabas al principio, ¿no? Que es la compra de una... ¿Cómo la innovación juega y de alguna manera contribuye a que la marca se defina, evolucione y sea elegida, ¿no? Por el usuario?
Sí. A ver, el concepto de innovación creo que requiere tres cosas fundamentales, ¿no? La primera es conseguir una alineación interna al tomar una decisión de innovar, ¿no? La decisión de innovar tiene que ser vertical hasta lo más arriba posible, digamos, desde el punto de vista del board, del directorio, porque después llegan las ideas y hay que tener coraje para probarlas, ¿no? Entonces, esa decisión de innovar implica tomar riesgo y ese riesgo requiere coraje para asumirse. Entonces, me parece que desde el punto de vista de una empresa ágil, dinámica, joven, nos tomamos esas libertades, ¿no? De primero estar todos alineados en que tomábamos la decisión de innovar. Segundo, que generamos el contexto para experimentar, le agregamos la palabra laboratorio a la innovación, el laboratorio de innovación, porque requiere un poco de eso, ¿no? De experimentar en territorios desconocidos. Y eso es lo que genera miedo, tal vez internamente a veces. Bueno, pero ¿decimos esto o no lo decimos? ¿Hacemos esto o no lo hacemos? ¿Lo hacemos de esta forma o no lo hacemos de esta forma? Estamos buscando generar disrupción, ¿no? Con los contenidos de repente para que sean leídos, escuchados. Entonces, bueno, creo que son tres componentes fundamentales, ¿no? Una decisión de innovar, generar un ecosistema lúdico de experimentación y tener coraje para probar ideas disruptivas.
Ahí me meto con un caso que para los que nos están viendo y nos están escuchando, fue premiado el año pasado, Transparencia, que lo trabajaron en conjunto con Jupla, recibió un Smartie. Me gustaría hacer hincapié un poquito ahí, porque tiene que ver con esto, ¿no? De innovar, de ser disruptivo, cómo a partir de una idea se genera algo que después tiene un impacto en el negocio, que de alguna manera es lo que premia MMA Smarties. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cuál era un poco el objetivo que tenía Transparencia y cómo lo fueron desarrollando? Ahí nos va a contar también Jero cómo fue ese trabajo en conjunto.
Bien, está buenísima la pregunta, pues fue súper divertido. Me parece que contar este caso siempre nos gusta, pues nos divertimos mucho haciéndolo. Esto nació como un desafío del board de inversores, diciendo tenemos que comunicar un único mensaje y que la gente lo entienda. Que cuando alguien le pregunte a otro, ¿qué entendiste? Siempre la respuesta sea una, ¿no? Este era el objetivo. Entonces, ese concepto, para nosotros era muy claro que era el concepto de la transparencia, porque es el principal dolor al momento de comprar un auto. Entonces, el brief se construyó desde ese lugar, con el desafío de generar un único mensaje que le llegue a muchas personas. Mencionaron la palabra viral en esa reunión interna. Cuando nos dicen viral a nosotros, por ahí que estamos en marketing, publicidad y creatividad, nos agarra un poco de urticaria, ¿no? Porque viral, ¿qué es un viral? Viral es algo que sucede muy orgánicamente. Es muy difícil crear un viral, a no ser que tengas un respaldo muy grande económico por detrás para impulsarlo, ¿no? Pero entonces el desafío fue generar un único mensaje de forma viral. Ese fue el brief. Entonces, creo que el brief era perfecto para una agencia como Jupla, porque habilitaba, era tierra fértil para generar ideas disruptivas y yo ya tenía internamente alineados a todos para tener coraje para probar ideas. Entonces ese fue mi compromiso con Jupla. Fue, pensemos ideas, acá las vamos a probar acá. Vamos a tener coraje de aprobar las ideas difíciles de aprobar. Vamos a asumir riesgos, básicamente. Entonces este fue el brief. Que la verdad es que lo abrazaron de una forma espectacular, lo abrazamos todos juntos de una forma muy linda Y creo que el resultado habla un poco de eso, de lo que sucedió en las piezas de comunicación. Es el resultado de un proceso de experimentación a través del humor, un humor un poco cínico,
sí.
¿No?
Sí, creo que es muy importante esto de que la empresa, lo que decías vos, no tiene ese gen de innovación. Están acostumbrados a esto, a tomar riesgos, a decir, bueno, para hacer esto que queremos hacer, vamos a tener que poner algo también en juego.
Es más fácil, ¿no? Como agencia, trabajar con ese perfil,
sí,
de
además,
marcas.
Sí, y además, Santi y todo el equipo de Carvey, es como creo ese... el éxito de la campaña me parece que tiene que ver con el territorio exploratorio que se permitió, ¿no? La exploración es ahí el factor principal, porque como decíamos antes, como la audiencia está cambiando todo el tiempo y los medios están cambiando todo el tiempo, es como, ¿cómo le llamamos la atención? Porque además era un lanzamiento, entonces teníamos que dejar una recordación, ¿no? Como el KPI más fuerte era de awareness, entonces tenemos que hacer que esto le quede a la gente en la cabeza. Entonces es transparencia y le tenemos que pegar una piña a la cara para que le quede, para que se lo acuerden un rato. Así que de ahí salió las piezas, que son tal cual muy divertidas. Y en este proceso de exploración también pisar territorios desconocidos es como la clave, ¿no? Como ir a donde nadie fue antes para poder generar ese impacto.
Por ejemplo, ¿cuáles eran esas cosas de alguna manera que desconocidas o que tal vez donde tuvieron que explorar más?
Cuando le dijimos que, bueno, la gente, no sé si vieron la campaña, pero era básicamente alguien que se volvía tan transparente en su vida cotidiana que se convertía en un auto Carvey certificado, porque ese nivel de transparencia no era para los humanos, era para los autos Carvey certificados. Entonces, bueno, nada, desde que le contamos, mira, va a ser una persona que se transforma en un auto, empezaron, bueno, ¿cómo se transforma en un auto? Y empezamos a desarrollar ideas, y ahí con la productora también, hicimos un globo que se inflaba, tamaño real de un auto, tamaño real, para que tenga esa cosa medio de craft que está bueno que tenga. Y no le podíamos mostrar referencias porque no viste cómo es muy difícil. Había como CGI muy buenos o había por cortes, pero queríamos algo que se sienta más orgánico. Entonces, nada, es bueno, la primera vez que se va a hacer, veamos cómo sale. Por suerte salió muy bien.
Aprobar la transformación de un ser humano en auto no es algo necesariamente fácil de hacer internamente. Vas a transformar una persona en un auto y es, ¿qué pasa con eso? ¿No? Bueno, por eso lo importante es la decisión de innovar no solo en el recurso, sino en qué es lo que estás diciendo. Innovar en qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, ¿no? Entonces, bueno, creo que la pieza transmite un poco eso.
Yendo a lo que tiene que ver con resultados y un poco esto vos mencionabas, esto de la awareness, que era definitiva lo que estaban buscando, más allá de los resultados y los números, que de alguna forma es lo que se vio cuando presentaron el caso y fue reconocido, ¿qué aprendizajes quedan de una campaña como esto a nivel marca y también a nivel agencia, ¿no? De si trabajo en conjunto entre las partes, entre los equipos.
Bien, creo que el principal aprendizaje de este proyecto es entender que las audiencias y los consumidores están saturados de leer y de recibir marcas. Necesitan recibir y leer historias primero. Es muy difícil que la marca entre primero. Entonces, como principal aprendizaje nos llevamos la importancia de crear historias y no necesariamente imprimir la marca de una forma más forzada, ¿no? Bueno, esta es mi marca, esta es mi propuesta de valor. Bueno, construir una historia. Nosotros contamos tres historias, ¿no? Una persona con un psicólogo, un político que estaba siendo entrevistado.
De transparencia dudosa, ¿no?
Exactamente, sí. Sí. Bueno, nos guardamos una cantidad de guiones, sí, que no
horrible.
Sucedieron, que trascendían.
Continuación, ¿no? La campaña, podemos hablar ahora un poquito de
eso. Así que bueno, es un poco el aprendizaje, ¿no? Me parece entender la importancia que hay detrás de contar una buena historia. Para que después entre la marca más cómoda, ¿no?
Y desde la agencia, la verdad que viste que las ideas son como muy efímeras, en el sentido de que haces algo que encontraste una beta que está buenísima, que fue un éxito, listo, la haces un bolsito y la tirás porque no la puedes volver a usar, porque ya no funciona de la misma manera. Entonces, un poco las fórmulas, es como que hay que arrancar de cero en cada proyecto. Y si bien aprendes un montón de cosas en el proceso, me parece que lo más jugoso es este aprendizaje de poder sentirse cómodo en el pánico, en la incertidumbre total, cuando estás pisando territorio que no se había pisado antes, da miedo. Y bueno, sentirse cómodo en ese contexto es lo que vamos aprendiendo con cada proyecto, ¿no? Como por ahí al principio nos resultaba más, más escabroso, y ahora estamos como nos sentimos más como pez en el agua ahí.
Es una campaña que, más allá de esto que mencionás, tranquilamente puede continuar desde ese concepto tan fuerte que de alguna manera quieren cuidar en la marca, ¿no? Y es un poco, digo, ¿cómo imaginan que puede seguir esta campaña, esta idea y esto en el tiempo? Y teniendo en cuenta el consumidor actual y la vorágine y todo lo que se vive de alguna forma. Como digo, es un gran desafío, ¿no? También, por lo que decís vos, creo como que...
Cambia.
Que hay que cambiar.
Está buenísima la pregunta también, porque cerrar los ojos y tratar de imaginar qué vamos a convertir en auto el día de mañana, ¿no? Para hablar de transparencia, cuál es la continuidad, el capítulo 2 de esta campaña... que la verdad, bueno, es una campaña intencionada para medios tradicionales que terminó siendo exclusiva en medios digitales. Entonces la versión 2 tengo la certeza de que va a desembarcar en medios tradicionales, y eso creo que le va a dar la visibilidad y la potencia que le faltó a esta primera edición de la campaña, que fue 100% digital, ¿no? Pero sí, me encanta la pregunta, porque abre justamente el espacio para pensar cómo continuamos la historia de la transparencia, a quién vamos a convertir en auto, ¿no? A un perro, un gato, un caballo, seguro va a ser viral, algo así, ¿no?
Sí,
claro, el gatito siempre.
Sí, viral. Seguro, es garantía de viral.
Tenemos un perro en uno de los comerciales. Sí. No, yo me imaginaba que por ahí una segunda etapa, una vez planteado planteado como el escenario, tratando de adueñarnos de este territorio de la transparencia, algo lógico sería, una vez que está eso instalado, empezar a abrir la puerta también a las audiencias para que participen en la comunicación. Entonces, todos tienen algo que decir con respecto a eso. Borges decía que no hay una persona que pase el día sin mentir varias veces, porque era lo que le permitía vivir en sociedad. Entonces, el tema de la transparencia y de cómo tomamos nosotros, cuál es el límite de la transparencia para nosotros los humanos, por ahí es algo que sería fértil para empezar a abrir el juego a las
Es un
las
gran riesgo también, sí. Digo, como marca, abrir el juego, ¿no? Que es un poco lo que pasa hoy con todas las redes. Y digo, como marca hay que estar dispuesto también a exponerse en el buen sentido a eso, ¿no?
Totalmente. Sí.
Y con un concepto tan fuerte como el de transparencia. Hoy estamos en un momento donde el consumidor no perdona nada. Y en un tema tan sensible como vos mencionabas al principio, es un verdadero riesgo que, bueno, están dispuestos a asumir. Es un buen mensaje también.
Sí, sí, ¿no? Pero bueno, te blindás justamente siendo transparente vos mismo.
Exacto. Genuino
esto
con lo
de, que uno sí, de ser mostrar, genuino, ¿no? es lo que la gente valora, y es el escudo que tienen las marcas también para abrirse al público. El ser genuino, bueno, cuando lo abrimos. Nos atacan, decimos, che, la verdad que en esto tenés razón, en esto no, fíjate.
De aceptar también.
Aceptar,
¿no?
Y nada, de ser transparentes. Me parece que eso es un valor que trasciende un poco esta campaña que hicimos y que se está como es la nueva norma en las redes sociales, ¿no? La transparencia y la capacidad de ser genuino de las marcas, ¿no?
Sí, lo interesante es que es un concepto que es un valor. Es un valor cultural dentro de la empresa, la transparencia, así como la humildad, ¿no? Y hay una serie de valores culturales que promovemos internamente en la empresa. Entonces, la transparencia es muy importante internamente en las conversaciones, en los desafíos, en los objetivos, en el trato. Entonces, la empresa transpira un poco este concepto y lo queremos llevar al a la audiencia a eso también, en la decisión de compra, ¿no? A ellos, a la audiencia, al cliente final, al consumidor, le toca esa parte, ¿no? De confiar en Carvi, porque culturalmente es una empresa transparente, ¿no?
Chicos, para ir cerrando, me gustaría, digo, volviendo un poco a esta idea de del caso en sí y del éxito que tuvo en términos de ese objetivo que tenían, pero también pensándolo en al momento de presentarlo y al momento de que sea evaluado, ¿no? En una plataforma como Martis, que de alguna forma lo que premia es el impacto en el negocio, no la idea creativa en sí, sino cómo eso se traduce en negocio. ¿Cuáles son esas cosas, podríamos pensar en un par, que de alguna manera ustedes consideran que hace exitoso a un caso, a una campaña, al momento de presentar, de aplicar para un festival, para una plataforma como Smarties?
Bien. A ver, me parece que siempre el KPI volumétrico es muy importante, porque es el que en definitiva impacta, como vos decís, en el negocio. Nosotros teníamos un objetivo netamente enfocado en awareness, en que la gente conozca que nosotros existimos y nos considere, ya es otra etapa. Entonces, bueno, uno de los resultados que resaltaron dentro de Google y de las plataformas a través de las cuales invertimos fue justamente que superamos los benchmarks tanto de awareness como de consideración dentro de lo que es el benchmark de campañas. Entonces, trascendimos el objetivo inicial de la primera etapa de awareness y nos metimos dentro del territorio de consideración también con mucha ganancia, ¿no? En ese sentido. Mucho volumen de usuarios considerando a Carvi como una alternativa a la hora de comprar un auto. No solamente de, mira, hay uno más, ¿no? Así que...
Te pregunto era más de points así también, sí, para digo, qué tiene que tener.
¿Qué tenemos que tener en cuenta, digo, para alguien puntos que está como queriendo aplicar un caso, ¿no? Que es un poco tal vez la dificultad que notamos al momento de presentar como agencia, digo, ustedes constantemente están viendo eso. ¿Qué cosas tienen en cuenta? Digo, está muy, digo, el cómo se cuenta un caso es sumamente importante, ¿no? Más allá de la idea en sí.
Sí, el cómo se cuenta un caso y también como las, a nivel también compañía, las cosas que necesita tener para que sea exitoso, ¿no? Consciente hablábamos como de tener claro el mensaje principal, qué es lo que vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, cuál es la audiencia, dónde vamos a encontrar esa audiencia. Hablamos también de tener músculo de la palanca, de la pauta, que nos ayuda muchísimo en ese primer spin-off, digamos, de la spin-off, no, el primer kick-off de la campaña, para que después pueda enganchar la campaña. Inclusive se viralizó como habíamos planeado en un primer momento. Y para presentarla a los concursos es solamente contar o hacerlos partícipes de ese camino que fuimos construyendo con la marca y de cómo lo pensamos, ¿no? Cómo son las conclusiones que sacamos y cómo fuimos construyendo el caso hasta llegar al resultado y con los resultados, ¿no? que respaldan el éxito de la campaña.
Bueno, chicos, un placer. La verdad que me parece que hablamos un montón de cosas. Me parece sumamente interesante el que de alguna forma este trabajo en conjunto que se da entre agencia y marca y el rol que tiene la innovación, como hablábamos, me parece sumamente interesante animarse como marca a correr riesgos y nada, buscar esa aprobación que no es fácil y es un poco el desafío que tienen hoy las marcas y que tienen las agencias de cara al cliente, ¿no? Que se animen. Creo que es un poco más fácil trabajar con marcas que se animan, así que bueno, y gracias por estar hoy los dos. Es un placer que sean parte de un episodio de Masters of Marketing. Gracias a ustedes por escucharnos una vez más. Gracias Motorola por recibirnos y nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden seguir en YouTube, ahí van a poder ver el nuevo episodio y todo el resto de episodios que grabamos en nuestros podcasts.